Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Y Luis Beamud en la parte técnica y Marco González en la producción. Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de sumar a este programa que se llama Directo Marca y que te acompaña hasta las 3. A las 3 le cedemos el micrófono a José Rodríguez. Enseguida estamos situando la cuarta etapa del Tour de Francia para contaros el desenlace de la cuarta etapa de la Ronda Gala. Ahora estaremos con Nacho Lavarga, que es el enviado especial del Mundo Marca al Tour. Pero os voy a recordar con quiénes vamos a establecer buena tertulia en unos instantes. Y no os he escuchado todavía en todo el programa. Claro, con las ruedas de prensa que hemos tenido tan largas, ¿verdad? De la selección española, sobre todo las de Rodrigo Moreno. Ahora enseguida abrimos por primera vez la ventana a vuestra participación. 628-26-90-92. Notas de audio al 628-26-90-92. Os recuerdo con quiénes vamos a darle a la sin hueso en unos instantes.
Hoy formamos el corrillo con Manuel Bruña, José Luis San Martín y Javi Gómara.
Primera tanda de mensajes, opiniones, notas de audio en el 628-26-90-92. Haz como estos oyentes que nos han enviado su forma de entender la actualidad deportiva así. Primera tanda de mensajes en el 628-26-90-92. Notas de audio.
Me llamo Antonio y tengo 12 años. Creo que ya va siendo hora de que el Real Madrid fiche a Mbappé o a Haaland, que me parecen unos jugadores muy buenos. Un saludo.
Buenas tardes, Radio Marca. Pues mira, parece ser que el Barça este año se va a quedar a secas como la mojama. Y nada, deciros que habléis un poquito de los fichajes que ha hecho el Castellón, que visto lo visto parece que vaya a subir a primera. Porque menudo fichaje se está haciendo, macho. Pam, pam, Oreyud.
Buenos días, Radio Marca. Pues sinceramente pienso que el Real Madrid no le ha dado una oportunidad como se merece a Mariano. Quizá unos minutos hubieran hecho que se pudiera reivindicar. Y nada, pues si sale, pues se supone que Zidane entiende más que nosotros, por algo lo hará. Y nada, que Dios bendiga a Messi. A la Madrid.
Hola, buenos días desde Marruecos. Bueno, mando saludo a toda la gente de Marca y quiero opinar por el tema del Barcelona. Bueno, para mí es Messi no ha respetado el Barcelona. Primero porque el Barcelona es el que ha hecho Messi, no Messi que ha hecho el Barcelona. Por lo menos tiene que respetar el escudo del Barcelona. Y eso soy del Madrid. Venga, gracias.
En Canarias, a todo esto, que es que no habíamos hecho lo que es el repaso a la actualidad del equipo nacional. Miguel Ángel Toribio, la Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Con esa triple rueda de prensa, o quíntuple, porque ahora contaremos que ha habido después de la rueda de prensa de Rodrigo Moreno, que ha hecho una parte también con la prensa valenciana para hablar de su salida del club de Mestalla. Hemos escuchado a Eric García y a Jesús Navas, pero es que luego ha habido un acto publicitario de la firma que va a vestir a la selección, o que entiendo que tiene un acuerdo con la federación desde hoy, que no diremos su marca porque no mete pasta en la radio, ya cuando meta pasta decimos su marca.
Bueno, por lo menos que hay unos polos, ¿no?
Firma. Eso, que no hagan el ganso y que metan dinero en la radio,
mola,
del deporte.
La verdad que a mí la
yo tengo polos y tengo zapatillas,
sí,
de esa
me
marca.
Gusta, me gusta.
Pero como no me regalan nada, ni sobre todo no meten dinero en la radio, no vamos a hacer el ganso. Pero que vamos, ha hablado más gente de la selección, en concreto otros dos jugadores en ese acto publicitario, ¿no?
Sí, dos hombres con percha, cerca de 1,90, Rodrigo Hernández Cascante, el centrocampista del City, para referirse a lo que bien pudiera ser la operación, yo creo que del año y casi casi de la historia del fútbol, la marcha de Leo Messi del Barça al conjunto Sky Blue.
Yo lo único que puedo decir es que pues la admiración que siento por Leo, por Messi, como jugador, como figura del fútbol mundial, y que bueno, que la siguiente temporada afrontamos con mucha ilusión y que eso no me corresponde a mí, y bueno, lo que vendrá que venga, pero bueno, yo intento mirar al presente y bueno, solo puedo decirte pues la admiración que siento por Leo Messi y la figura que supone, ¿no? A partir de ahí ya se verá.
Y después la figura de Pau Torres, que debutó con gol en Cádiz contra la selección de Malta. Y es curioso porque lo repasábamos cuando dio Luis Enrique la lista, la cantidad de parejas de baile que ha tenido que ver a su lado Sergio Ramos desde que llegó Luis Enrique al banquillo. Nacho, Bartra, Íñigo Martínez, Diego Llorente, el propio Pau Torres, Albiol, Unai Núñez. Un sinfín, hasta 11 compañeros de viaje ha tenido Sergio Ramos en el eje de la zaga. Un neófito en estas lides va a ser Eric García, que ha reconocido que Sergio Ramos es un referente y que se muestra preparado para jugar junto al capitán de la selección, y también se ha referido así a esa competencia Pau Torres.
Para todos los centrales que venimos a la selección, Sergio siempre ha sido un referente y aprendemos de él en el día a día, ¿no? Después, que llevemos pocas internacionalidades, pues bueno, somos gente joven, llevamos poco tiempo en la élite y bueno, ojalá algún día llegue esa continuidad de la selección. Yo trabajo para venir, para aportar a la selección y aceptar el rol que el míster crea conveniente. Yo estoy feliz de estar aquí e intentaré ayudar al máximo desde eso, desde donde me toque.
Doble sesión de trabajo en el día de hoy, la de la mañana sin Adama Traoré, que ha dado positivo. Estamos a la espera de conocer el resultado del segundo PCR. Si da positivo y lo ratifica, se quedará por segunda vez fuera de la concentración de España después de que haya sido llamado. La primera en noviembre por Robert Moreno, la segunda en marzo por Luis Enrique. Y los que han trabajado en la ciudad del fútbol de Las Rozas lo han hecho todos con ese resultado negativo del PCR que le practicaron en el día de ayer. Así que hoy por la tarde, última sesión en territorio nacional antes de que mañana el equipo de Luis Enrique ponga rumbo a Stuttgart para enfrentarse el jueves en el Mercedes-Benz Arena al conjunto alemán.
Entiendo que las comparecencias serán ya, por tanto, mañana en suelo alemán, mañana por la tarde, ¿no?
Eso es, mañana por la tarde, justamente antes de la sesión preparatoria de la primera toma de contacto en el Mercedes-Benz Arena para enfrentarse al conjunto germano. Para mí un partido delicado, que me da bastante respeto viendo el nivel que ha mostrado futbolística y físicamente los jugadores del Bayern de Múnich, del Leipzig en la última Liga de Campeones, así que veremos a ver si eso es extrapolable a nivel de selección. Un partido que también yo creo que va a ser el termómetro que va a medir a España para saber dónde está, si puede optar a grandes cotas, si puede pelear por meterse en la Final Four de la Liga de las Naciones o si por el contrario pues está un peldaño por debajo de las selecciones que marquen un poco la pauta ahora mismo en el concierto europeo.
Pues a ver si empezamos con buen pie, ¿no? El jueves en Stuttgart frente a Alemania y el domingo también hacemos un buen partido frente a Ucrania en el Alfredo Estefano de Valdebebas. ¿Algo más, Toribio?
Nada más, Rafa, que atentos a la sesión preparatoria de por la tarde a las 7:30, así que aquí daremos cumplida información.
Gracias, Miguel Ángel.
Adiós, Rafa.
2:09, 1:09 en Canarias. Vamos con el deporte en directo. Me voy al Tour de Francia. Ya sabéis que a partir de las 3 de la tarde os contamos todos los días el final de etapa con José Rodríguez, el Tour en Radio Marca, y que está Nacho Lavarga siguiendo la ronda gala desde dentro, desde dentro del pelotón, desde dentro de la carrera. Está en marcha la cuarta etapa. Cuarta etapa que tiene 160,5 kilómetros, que está transcurriendo desde Sisteron hasta Orciers-Merlet y que acaba en un puerto de primera, acaba en alto, pero viene en alto. Nacho Lavarga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Etapón el de hoy, ¿no? Pues sí, la verdad que es el primer final en alto. Hoy los favoritos se van a tener que quitar la careta, no van a poder esconder sus cartas. Es cierto que durante estos tres primeros días, lo reconocía ayer Mikel Landa, pues se lo han tomado con un poquito de pausa, sobre todo después de la garra sobre el agua de aquella primera jornada. Y como decías, pues hoy es una etapa que recuerda mucho a Luis Acaña, aquella gesta que hizo en el Tour del 71. No le sirvió para ganar el Tour, porque después se caería, algo que conseguiría dos años después, pero estamos en territorio Ocaña y por eso esperamos mucho de los nuestros, de Mikel Landa, de Alejandro Valverde. Valverde reconocía en Marca hace un par de días que hoy lo iba a intentar si se encontraba bien. Luego veremos si el murciano y Movistar tienen fuerzas para poner un poco la carrera patas arriba. Y luego de Mikel Landa esperamos mucho. Peyo Bilbao, su compañero, su escudero de lujo, decía ayer que le veía cogiendo hoy el maillot amarillo. Sería un sueño, ¿no?, para todos verle hoy ataviado de amarillo al corredor vasco. En cualquier caso, de momento tenemos una fuga formada por Bergodú, por Villermoz, por Polit, por Neylands, por Benot y por Patcher. Van haciendo camino, han aumentado su ventaja en 30 segundos durante estos últimos kilómetros. Está ahora mismo en 3 minutos 48 segundos. Faltan 130 kilómetros para la meta. Hace calor, no llueve, como pudimos ver ayer. Y veremos, Rafa, a partir de las 3:30 vamos a conectar en Radio Marca para ver si vemos hoy el primer triunfo español en el Tour.
Antes, en la salida, hemos podido hablar con José Joaquín Rojas, ¿no?
Sí, ha hablado con los medios, el corredor murciano del Movistar, que la verdad que está un poco dolorido después de una caída que tuvo, pero bueno, ha reconocido que hoy las cosas se van a poner en su sitio para todos los gallos.
Pues vamos a escucharle antes de empezar esta cuarta etapa del Tour de Francia.
¿Cómo te estás recuperando?
Bueno, lentamente, ¿no? Después del golpe del primer día, la verdad que llevo toda la zona de la espalda bastante condolida y aparte de los raspones, y bueno, espero que con el paso de los días me vaya recuperando mejor.
Hoy, ¿cómo lo ves? Un día importante, ¿no?
Sí, primer día de test, ¿no?, para nuestros líderes, y yo creo que será un poco donde ponga todo el mundo un poco más en su sitio y esperemos que tanto Rick como Alejandro estén pues delante como se le espera de ella.
José Joaquín Rojas, antes de empezar esta cuarta etapa que promete emociones fuertes con final en alto, ¿no? Final donde Ocaña, Luis Ocaña, el mítico Luis Ocaña, dejó en evidencia a un grandísimo de este deporte como es Eddy Merckx, la Varga.
Pues sí, como decíamos, ojalá, se muevan los españoles el árbol, pero yo creo que va a ser Alaphilippe, el francés, que sigue líder de la carrera, quien lo va a intentar volver a conseguir un nuevo triunfo de etapa que le dé moral, pues para ir ganando confianza, ¿no? Decía que este año no se ve haciéndolo tan bien como el curso pasado, lo señaló en la previa, pero veremos, si va ganando poquito a poco y se ve ahí arriba y con el maillot amarillo, seguramente le dé alas. El resto de favoritos, pues ya lo sabemos, Primo Roglic, del Jumbo, el propio Alaphilippe, Valverde, Yates, vamos a ver, ¿no?, quién toma la delantera, qué equipos se animan hoy a romper la carrera, porque a buen seguro vamos a ver un espectáculo importante.
Hemos escuchado a José Joaquín Rojas, corredor murciano del Movistar, señalando en la salida de esta cuarta etapa del Tour de Francia, que finaliza en la cima de Orciers-Merlet, de que esta jornada va a empezar a poner a cada uno en su sitio, y espera el corredor español que los líderes de su equipo estén delante. Ojalá que haya presencia española hoy, o protagonismo español, en esta etapa que acaba bien en alto. Desde las 3:30, que ya no sé en qué día vivo, he dicho yo a las 3, desde las 3:30, que hoy a las 3 hay en la media bajo par con Guille Salmerón. Desde las 3:30, final de etapa de esta gran etapa de montaña, el Tour en Radio Marca con José Rodríguez y el enviado especial del Mundo Marca, Nacho La Varga. Gracias, Nachete, un abrazo.
Hasta luego, Rafa, un abrazo.
2:13, 1:13 en Canarias. Vamos a darle ya un poquito, ¿no?, a la opinión. Lo formamos ya.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
El corrillo.
Nada de eso, Andújar Oliver, qué placer escucharte, volver a escucharte una temporada más, dirigiendo un poquito el tráfico aquí en este Tiempo de Opinión que arranca hoy con el profe José Luis San Martín. Hola, José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid, casi 4 décadas. Manuel Bruña, Mundo Atlético, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bienvenido de vuelta a Los Corrillos.
Muchas gracias. Encantado de estar otra vez por aquí.
Y también a tu compañero de Mundo Atlético, de Mundo Deportivo,
A Javi Gómara también le damos las gracias y la bienvenida. Una temporada más. Hola, Gómara, buenas tardes.
Buenas tardes. No sabía hasta en Cerrona que estaba también Manel, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hoy estamos haciendo zumo de Mundo Atlético en Directo Marca, en el Corrillo. Bueno, a ver, sabéis que ayer se sorteó el calendario de la Liga en Primera y Segunda División, pero publica Sergio Fernández. Va a ser, si no tenemos ya problemas con el COVID, va a ser divertido, entre comillas, lo del comienzo de la Liga esta temporada, que va a ser atípica de principio a final, que fue atípica desde el mes de marzo la temporada pasada por cómo se terminó por culpa de la pandemia. Pero es que está publicando Sergio Fernández ahora mismo en marca.com que la Federación quiso parar judicialmente el inicio de la Liga hasta poco antes del sorteo de ayer, que pidió una medida cautelarísima para no acatar la decisión del CSD, que le fue denegada. Vamos, que Irene Lozano llamó a capítulo a Tebas y a Rubiales, ninguno de los dos fue a la reunión, me pareció muy mal, la verdad. Mandaron a sus segundos, a sus terceros, a la reunión en el Consejo Superior de Deportes, cuando no parecía que hubiese sorteo, dijo Irene Lozano, el lunes el sorteo, y ya está, sin tonterías. Bueno, pues ahora va a haber conflicto también, porque ya sabéis que en las dos primeras jornadas la Liga ha hecho público los horarios, Bruña, y ha puesto partidos lunes y viernes, ¿eh? Y la Federación seguro que va a decir algo.
Hombre, ¿tú qué crees? ¿Que no va a decir nada? Es que lo que no puede ser es que estemos cada vez igual. Que si ahora tú, ahora yo, a ver quién tira más esto de la cuerda, quién lo tensa más. A ver, por favor, es que esto ya es que... piensan más en ellos, la sensación es que a veces es que piensan más en ellos, en sus intereses, que en realmente en el fútbol. Y al final lo que tiene que importarles a todos es el fútbol. No en si pongo lunes y viernes y así voy contra ti y sé que me vas a denunciar, pero yo tengo el no sé qué. Me parece todo esto muy patético, en el fondo, y cansino, sobre todo muy cansino.
Al profesor Martín, esto que a él que le gusta, bueno, a todos, ¿no? Pero a él que ha estado desde dentro en un club tantos años, sobre todo ver rodar la pelotita y ver la evolución de los jugadores, todos estos líos de despacho antes de que empiece la propia liga, también te aburren, ¿verdad, José Luis?
Pues sí, estoy de acuerdo con Manuel, porque es un capítulo madre de la historia esta entre la Federación, el Consejo Superior de Deportes y todo. Y estoy de acuerdo, insisto con Manuel, como está diciendo, que lo que se tiene que preocupar es del fútbol, de los jugadores, de que los calendarios sean coherentes, es decir, de lo que haga, que el fútbol siga siendo un espectáculo, que si estamos ahora tú, ahora yo te paro por esto. Es que es verdad, estoy totalmente, de todo lo que ha dicho Manuel, estoy de acuerdo, pero sobre todo lo de cansino, ya muy cansino.
Sí, firmar debajo, ¿no, Gómara?
Sí, totalmente. En la guerra esta que mantienen la Federación y la Liga, el perjudicado, pues la víctima es el fútbol y el aficionado. Ya han puesto el calendario y ya estamos que no sabemos si se va a jugar este día, si no, que lo van a impugnar, que pues lo de siempre, una historia que ni la pandemia hace que acaben con las disputas. Mira que parecía, bueno, pues vuelve el fútbol, vamos todos a ponernos de acuerdo, venga, a impulsarlo, a apoyarlo, pues nada, no hay manera con esta gente.
Y eso en el fútbol profesional, porque en el fútbol no profesional el sin Dios es considerable. En segunda B, 5 grupos con sus respectivos subgrupos, 102 equipos en segunda B esta temporada. No hay protocolo todavía, hablaba antes con Amadeo Salvo, el Ibiza de Amadeo Salvo, que ha quedado encuadrado en el grupo 3, en el subgrupo B del grupo 3, que cuesta hasta decirlo, describirlo, y que, bueno, pues jugó los playoffs de ascenso a segunda y se quedó a las primeras de cambio en el camino. Me decía Amadeo Salvo que no tienen protocolo, que van a empezar tardísimo el 18 de octubre, igual que las jugadoras de nuestra Liga Iberdrola y Reto Iberdrola, que ya ha dicho la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino que el 18 de octubre, si empieza tan tarde, ojita la viabilidad de algunos clubes. En fin, es todo un desastre. Si ya nos costaba organizarnos sin virus, con virus y con pandemia estamos demostrando que en esto también nos organizamos bastante, bastante mal, Manel.
Es que lo del fútbol no profesional clama al cielo, porque a todos parece que solo existe el fútbol profesional. El fútbol profesional, vale, es el que da dinero, es el que mueve las masas, pero donde realmente nace todo y la gente, donde más futbolistas y donde cada uno es del equipo de su pueblo, de su barrio, de su ciudad, es el fútbol no profesional. Tú no puedes tenerlo como lo tienes. O sea, tú le echas en cara muchas cosas al fútbol profesional, pero luego no te miras en el espejo. Que realmente decir, ¿cómo puedo yo hacer todo esto, lo que estoy haciendo? Es que nadie se para un momento y piensa que el fútbol profesional, si siguen así, se lo van a acabar cargando. Y si se acaban cargando el fútbol no profesional, es que no sé dónde iremos. Pero ciudades, por ejemplo, yo te digo, Zamora, que es la tierra de mis padres, que ha subido a segunda B, al final con todo este lío vas a decir, bueno, ¿y para qué me sirve a mí tener un equipo en Zamora o la Cultural Leonesa o el Unionistas o, Sala, o la Unión de Salamanca? Es que al final dices, ¿para qué me sirve todo esto? Si es que al final no sé ni cuándo empiezo ni cómo empiezo. Tengo un grupo con no sé cuántos equipos. Tienes que ser licenciado en matemática pura para saber qué tienes que hacer para subir y para no bajar y todo esto. Es que me parece que esto es un cachondeo, que se tome en el fútbol profesional como algo residual del mundo del fútbol. Y en el fondo todos hemos empezado viendo fútbol no profesional. El equipo de tu barrio, de tu ciudad, no todo el mundo ha empezado a ver al Barça, al Madrid, al Atleti. Habrás ido a ver pues el Orcasitas, el equipo de tu ciudad, de, yo qué sé, el Hércules de Alicante. Y en el fondo eso es el fútbol, porque el fútbol es eso. No es el Atlético, el Madrid o el Barça. Ese es el fútbol de élite, el profesional. Pero el otro, el de verdad, es el que se juega cada domingo en antiguos campos de tierra, ¿eh?
Y si hay clubes, porque me decía Amadeo Salvo que él ha podido no acogerse al ERTE y ha podido sacar la situación adelante en el Ibiza. Pero si hay clubes de primera que han hecho ERTE, que han pedido la reducción salarial a sus futbolistas y demás, porque han recibido pues el impacto de... O todo lo contrario, ¿no? Han tenido el impacto económico, el retorno económico, por ejemplo, con el asunto de que no hay público en los estadios por la pandemia, lo han notado. Si lo notan los equipos y los clubes de primera y segunda división, profe, imagínate los de segunda B, tercera y demás, ¿no? Sin público, sin protocolos sanitarios, sin ayuda de ningún tipo, pues que lo raro es que se inscriban 102 equipos en segunda B, porque alguno, en estas circunstancias, pues no me extrañaría que dijese, bajamos la persiana.
Pero vamos a ver, que yo sepa, y si estoy equivocado me corregís, es Real Federación Española de Fútbol. ¿O es que pone Real Federación Española de Fútbol Profesional? El fútbol no profesional es fundamental. Yo he estado en un club casi 40 años y ¿de dónde ha salido Raúl y los demás? Las canteras, las famosas canteras. Luego nos quejamos que en la selección no hay jugadores españoles, que todos son extranjeros. Pues tendremos que cuidar el fútbol base. Tenemos que dotarle de medios, etcétera, etcétera, de todo, para que sigan saliendo los futbolistas y darles un mínimo para apoyar el fútbol de cantera, que es fundamental. Si nos solo dedicamos al fútbol profesional y olvidamos el fútbol no profesional, pues luego que no nos quejemos, luego no nos echemos las manos a la cabeza, es que la selección española, es que esto, es que lo otro. Es fundamental el fútbol base, fundamental, donde a los chavales hay que inculcarles los valores auténticos del fútbol, ahí, donde lo van mamando. Luego en el profesional es otra historia ya, allá cuenta el dinero, etcétera, pero ahí eso es fundamental, y esa es la base. Y lo dice un hombre que ha estado en la cantera del Madrid muchísimos años. Juveniles, segunda B, tercera división, etcétera, antes de llegar al primer equipo. Yo sé lo que es la cantera del Madrid y las demás, pero esas canteras son fundamentales y hay que apoyarlas, porque además representan a un tipo de gente muy importante que dice, oye, yo tengo este club y lo apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, dejémonos de historias y hay que favorecer y darle medios al fútbol no profesional.
Gómara.
Sí, se nos olvida también que no lo consideran fútbol profesional, pero hay gente de segunda y tercera que viven del fútbol, de un salario...
Muchas familias,
relativamente modesto, y si eso está parado, pues esa gente no tiene ingresos, no tiene para comer, para pagar su hipoteca o para lo que sea. De todas formas, yo es que no entiendo nada. Y tú puedes juntarte con 15 amigos para jugar una pachanga hoy, esa tarde mismo, pero sin embargo equipos de segunda y tercera no pueden competir, que en teoría tienen que estar más vigilados. Tú puedes ir a los toros, puedes ir a un concierto, pero sin embargo no, en un estadio de 5.000 personas no pueden meter 1.500 o 2.000 personas separadas y sentadas en su asiento.
No, hay muchas incongruencias, pero Gómara, durante la pandemia, lo peor de la pandemia, que no sé si vamos otra vez a lo peor de la pandemia de nuevo, porque, por ejemplo, algunas comunidades han restringido las reuniones a 10 personas, ¿no? En Cataluña, en Murcia, a 6, y sin embargo van a meter a grupos de niños de 20, 25 chavales ahora en el regreso al colegio. O sea,
claro, sí, lo que decimos, Rafa, es que al final el fútbol pues se extrapola lo de la sociedad. Y igual que no entiendes cosas que pasan en la sociedad, de poder reunirte con 9 familiares solo, pero luego, pues eso, ir al colegio o ir a cualquier otro sitio con más personas, pero sin embargo lo otro no. Y como no se entiende nada, los protocolos que aplican tanto a la sociedad como ahora al fútbol, pues yo no sé por dónde cogerlo. Entonces ya no sé si es que nos quieren volver locos, si es que de verdad no saben por dónde hacer las cosas, no saben por dónde tirar, tienen miedo a que haya un rebrote y se les caiga el chiringuito. No lo sé, yo no lo entiendo. Y como nadie explica nada tampoco.
Y que luego que esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Si ayer la federación que albergaba el sorteo en la propia ciudad del fútbol de Las Rozas, intentó paralizar el inicio de la liga hasta el final, que no se produjese ni siquiera el sorteo, que lo haya impuesto el CSD. Mira, el sorteo se hace y esto tiene que empezar el 12 y 13 de septiembre. Ahora el conflicto va a ser por el asunto de los horarios. Una temporada que arranca, ya sabemos, a medias, porque los clubes que han acabado la temporada más tarde, en agosto, los que han estado en competición europea, y el Elche, que ha ascendido a primera jugando la final del playoff, pues empiezan en la segunda o en la tercera jornada. Y que, no sé, que ahora el conflicto de los lunes y los viernes, de los horarios por poner partido lunes-viernes, también va a avivar más el fuego de la polémica, Bruña.
Seguro.
Entre Federación y Liga.
Ni lo dudes. Es que vamos a estar así. Esto es como en la película del día de la marmota. Es que el fútbol no puede estar eternamente en los juzgados porque uno decida que pongo los partidos los viernes cuando no tiene permiso y otro quiere hacer otra historia y tal. Y es que al final dices, a ver, por favor.
De todas formas, Manel, yo me pregunto, lo de no jugar al fútbol los lunes y los viernes será porque el público en los estadios, obviamente no es lo mismo ir un domingo a ver el partido de tu equipo que ir un lunes. Claro, pero si no hay público, ¿qué más te da?
No, que olvídate de eso, esto es por las televisiones y por dinero de las televisiones.
Claro, pero ¿qué más da ya que te juegas un domingo o un lunes a las 9 de la noche?
¿Por qué la Liga se mete en lo de Messi a Manchester City cuando no pinta la blanca doble?
No, claro,
que manda la FIFA al transfer internacional. Ahí la Liga puede decir:
ahora iremos con ese asunto.
Si no pagas los 700 millones, no te vas. Muy bien, oiga, pero usted no me tiene que dar el permiso para que se vaya a Messi.
Bueno, yo creo que te vas ahí, le he querido echar un cable a Bartomeu.
Hombre,
y
porque pierde.
Y ha querido defender, claro.
La de la huevo de oro.
Y ha querido defender su producto, y la estrella del producto es Leo Messi. Por encima del resto, que es el mejor jugador del mundo.
Con Griezmann y el Atlético no se mojó tanto Tebas el año pasado, ¿eh?
Pues que a mí lo que me da la intención es que aquí es quiero ser protagonista en todos los sitios, quiero meterme en todos los sitios, tanto uno como otro, no solo Tebas, la federación también, y al final dices, vale, muy bien, todo esto está muy bien. ¿Me pueden explicar exactamente cuál es el protocolo sanitario para los equipos de Segunda B y para las féminas y cuándo va a empezar el fútbol sala? ¿Y qué va a pasar con...? ¿Por qué no se preocupa también de todo esto, que también es fútbol? ¿Y qué va a pasar con el público? ¿Cuándo va a poder volver esto? ¿Ustedes están pensando en esto? ¿No están pensando en esto? Bueno. ¿Qué es lo que a la gente le importa?
Sí, sí.
O sea, a mí que jueguen lunes o viernes, pues enhorabuena, que jueguen lunes o viernes. Es que a mí y a la gente en el fondo tú le preguntas a cualquier aficionado, ¿tú quieres fútbol lunes o viernes? Y te dice, pues yo lo que quiero es ir a ver los partidos. A mí es que es un lunes o es un viernes, me da lo mismo.
¿Quieres tirar el chicle, Tebas? Entre otras cosas, porque como hay equipos como el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Barça, el Elche, el Real Madrid y el Getafe, seis equipos que no empiezan hasta la segunda o tercera jornada respectivamente, pues solo tiene, claro, tiene menos partidos y solo tiene, ha puesto por ejemplo para la primera jornada del sábado dos encuentros solo de primera división, el Eibar Celta a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche el Cádiz Osasuna, entonces lo alarga y pone viernes, se abría la liga con el Granada Athletic Club el viernes 11 de septiembre a las 9 de la noche, pone esos dos partidos el domingo, esos dos partidos el sábado, otros cuatro el domingo, y el lunes cerraría el Alavés Betis.
Lo que no entiendo es, o sea, si hay tres equipos, cuatro, que no pueden empezar, porque no pueden empezar, no sé por qué no pueden empezar.
No, hay seis.
El día 2,
el Atlético
3,
Madrid,
6.
El Sevilla, el Barça y el Elche,
claro.
El Real Madrid y el Getafe, que además han hecho que la primera jornada se tengan que enfrentar entre sí para que no se note tanto luego.
Con lo cual,
oye,
pues haz que todos empiecen una semana después, el 19.
Ya.
Y así no tienes que estar con tanto lío. Porque a los equipos esto le dices, oye, en vez del 26 empezáis el 19, ¿algún problema? Nadie te va a decir, no, es que el descanso, las vacaciones, te va a decir, oye, el 19, pues el 19. Ahora tienes que estar pendiente de estos partidos a pasar que se juegan en enero, en febrero, en marzo, que cuando lleguen dirán, pero un momento, el Real Madrid-Getafe, ¿de qué jornada es, no? De la primera, ¿y por qué se juega en diciembre? No sé, es que tampoco
entiendo... ¿Por
qué
lo del aplazamiento? ¿Por qué es?
Porque han acabado más tarde la temporada, porque estaban en competición europea y acabaron a mediados de agosto. Y el Elche, en su ascenso también acabó más tarde.
Sí,
en su ascenso
el que más tiene es el Elche. Pero es que en el fondo dices, ¿pero por qué tanto lío? Si es que si hablas con los clubes y dices, oye, en vez del 13 empezamos al 19, ¿parece a todos de acuerdo? Estoy seguro que todos te dicen que sí, no tienes estos líos de aplazar, de estos que de repente te cae un partido en febrero que dices, ¿y este partido? ¿Cuál es? ¿De qué jornada es? No, de la jornada primera. ¿Cómo de la jornada primera? Pero no se jugó, no. Es que estamos así también con eso, que que a mí me parece muy bien el descanso, pero yo creo que si hubiesen empezado todos a la vez, en vez del 13, el 19, tampoco hubiese sido ninguna desgracia. Digo, yo
creo que disfrutan con los líos y disfrutan con el afán de protagonismo, y porque si no, otra explicación no tiene. Bueno,
desde luego, muchas veces, con perdón, parece esto una pelea a ver quién la tiene más larga. Pero bueno, con perdón.